buenos días. Bueno, en primer lugar vamos a saludar a todos nuestros alumnos y alumnas del Instituto Julio Pérez de Rivas, a nuestro claustro de profesores. Y en nuestro programa de radio de todas las semanas contamos hoy con la presencia, tenemos un invitado muy especial, muy deportivo y creo yo que muy futbolero, al igual que nuestros alumnos que nos acompañan hoy. Tenemos el honor de presentar a Francisco, Paco para los amigos, ¿verdad? Paco. Os cuento un poco su trayectoria profesional. Él empezó en la radio de COPE. Actualmente trabaja como comentarista deportivo en Onda Cero. Y una cosa que creo que nos interesa sobre todo a todos nuestros compañeros y compañeras del claustro, que es profesor en la Universidad Europea, en el Máster de Comunicación y Periodismo del Real Madrid. Por tanto, tenemos a todo una eminencia de la comunicación hoy con nosotros. Por supuesto, os presento también a nuestros alumnos de primero de la ESO D. Contamos con Asier, con Alexis, Enzo y el señor Álvaro. Futboleros a muerte. Está mal decirlo, pero vamos a decirlo. Futboleros a muerte y, por supuesto, también muy deportivos. Y no me sale el nombre porque los conozco por el apellido. Guillermo y Adrián de Cuarto B. Y, por supuesto, a la coordinadora de la radio, María. Y un servidor, el profesor Carlos Rico de Educación Física. Pues nada, vamos a dar paso a nuestra tertulia de radio deportiva, que la hemos llamado hoy. Contaremos con una pequeña charla, una pequeña tertulia sobre deporte y dejo todo el protagonismo a nuestros chicos de primero de la ESO. Un placer, Paco.
Pues nada, el placer es mío, compartir estos minutitos con vosotros, con todos los que nos estén y nos vayan a escuchar y hablar un poquito de deporte y de radio. Yo realmente sé más de radio que de deporte, aunque lleve 30 años casi dedicado al periodismo deportivo, pero me gusta más la radio que el deporte. En cualquier caso, como se aunan las dos cosas que más me gustan, pues tuve la suerte de poder estudiar lo que hoy, después de tantísimos años, sigo ejerciendo. Así que nada, aquí estamos pendientes. Mira, estaba viendo en esto de la información que vuelve a la selección Nacho, el jugador del Real Madrid. Es la primera convocatoria de Luis de la Fuente, que ha convocado a Ceballos, que ha dejado fuera a Unai Simón, a Coque, a Asensio, a Ansu Fati, que ha convocado a Zubimendi, a David García, el central de Osasuna, a Joselu, que salió de la cantera del Real Madrid. Que, ¿sabéis? Lo que quería decir con esto es que en periodismo, cuando uno quiere ser periodista, lo primero, lo más importante es informarse, trabajar y estar al tanto de siempre de toda la información. Y a partir de ahí, ya luego podremos opinar. Así que estoy aquí para contestar todo lo que queráis. Que no sean muy difíciles, que luego pueden pasar cosas. Así que lo que vosotros queráis. Yo puedo seguir hablando muchísimo tiempo, pero creo que lo más importante es que vosotros preguntéis y yo os conteste. ¿Vale? ¿Quién empieza? ¿Quién es el primer valiente?
Bueno, ¿crees que el Real Madrid puede remontar la Liga?
¿Crees que el Real Madrid puede remontar la Liga? Pues va a depender de lo que pase el domingo. Si el Real Madrid es capaz de ganar en el Camp Nou, creo que puede remontar la Liga. Bien es cierto que creo que el Real Madrid está para otros menesteres, que es intentar volver a ganar la Liga de Campeones. Me da la impresión,
Sí.
Sí, tú crees que sí. Pero bueno, hay posibilidades, ¿no?
¿Cuál es tu opinión de la polémica que ha pasado entre los árbitros y el Barça?
¡Qué pregunta más complicada! Pues mira, yo lo que pienso es que es el escándalo más grave de la historia del deporte español y sobre todo del fútbol, que han salido muchísimas noticias muy preocupantes y muy graves, y lo que es peor en este caso para el FC Barcelona, que van a seguir saliendo. Y luego, la credibilidad que tiene ahora el estamento arbitral, pues es un poquito más baja, no por culpa de los árbitros. Bueno, los árbitros realmente, la mayoría intenta hacerlo lo mejor que puede. Lo que pasa es que muchos de ellos son muy malos, no podrían estar arbitrando nunca, pero lo son malos y entonces pues lo hacen mal. Otros lo hacen bien y entonces todos están contentos. Pero es un tema muy peliagudo y creo que va a ser largo. Y creo que en España no sé si va a haber sanciones deportivas, no parece muy fácil, pero sí podría haber sanciones a nivel internacional. Eso quiere decir que es muy posible, si se demuestra todo lo que está ahora mismo en anticorrupción, que el Barcelona se pueda quedar sin jugar la Liga de Campeones. Es muy posible, porque a la Liga de Campeones la UEFA es por invitación, no por méritos deportivos.
Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre los insultos racistas a Vinicius?
Pues mira, son todas preguntas fáciles, por lo que veo. Hombre, a mí me parece lamentable, ¿no? Me parece muy lamentable, me parece despreciable. Y es, a ver, solamente el tema de Vinicius nos daría para hacer pues un par de horas, ¿no? Pero así por encima te diría que, a ver, es un problema de la sociedad. Yo no creo que España sea un país racista, pero hay racistas. Y es más fácil pagarlo con un chico negro del Real Madrid que juega muy bien que con un chico blanco del Real Madrid que juega muy bien. Yo querría haber visto que lo que le están haciendo a Vinicius, porque lo llaman provocador, incluso compañeros de profesión, que eso es muy, muy triste, se lo hacían o se lo harían a un jugador que no fuera negro y que hiciera lo mismo. Mira que me extrañaría que le hicieran lo mismo. Porque aseguro que no le llaman negro cabrón en el estadio, ¿a que no? Porque es blanco. ¿A que no le llamarían blanco cabrón? Directamente le dirían cabrón, ¿a que sí? Es que es la diferencia. Pero muy lamentable.
¿Cuáles son tus top 5 mejores jugadores así de la historia?
¡Ostras! Top 5. Para mí... ¿Quieres que te hable de lo que yo he visto? Claro, yo he visto ya muchas cosas porque soy muy mayor. De lo que yo he visto, para mí, el mejor ha sido Maradona. Para mí. El segundo que a mí más me ha gustado siempre ha sido Ronaldo, el gordito, el que llamaban el gordito. Ronaldo. El tercero yo pondría a Messi. Y ya el cuarto y el quinto me es muy difícil. Es que he visto jugar a muchísimos futbolistas. He visto jugar a Raúl, he visto jugar a Butragueño, he visto porteros magníficos. Entonces, he visto jugar a Johan Cruyff, pero eso me pilló todavía cuando no me gustaba demasiado el fútbol, ¿no? Pero era muy bueno también. He visto jugar a Zidane, que lo habréis visto también, por lo menos en vídeos, era un jugador espectacular, pues, en fin. Pero bueno, si me decís a quién pondría yo en el top 3 pondría esos tres. Y ya luego, pues un montón de ellos que lo podíamos dejar en el 4, empatados a todos. ¿Vale? Más cosas, más curiosidades.
¿Ves bien el tiki-taka de España para el
próximo? El tiki-taka a mí nunca me ha gustado. A mí no me gusta el tiki-taka si es el tiki-taka de abrir a la izquierda, abrir a la derecha, abrir a la izquierda, abrir a la derecha. A mí me gusta el juego de toque, pero me gusta que un equipo tenga todos los argumentos necesarios, que se pueda jugar al toque, que se pueda jugar a la contra, que se pueda jugar por bandas. En definitiva, tener más recursos para poder abrir una defensa cuando se te encierra. El caso le ha pasado a España en muchas ocasiones. De hecho, también le ha pasado al famoso Barcelona del tiki-taka. Y el tiki-taka, ya el Barcelona no juega al tiki-taka. El Barcelona ahora juega a marcar un gol y cerrarse. Más cosas, más curiosidades. A ver, por ahí arriba.
Vale, bueno, pues nosotros como de fútbol no controlamos mucho, somos más de baloncesto.
¿Soy más de baloncesto?
Sí.
Bien.
Te voy a preguntar así un poco, que siempre supiste que querías ser periodista deportivo. No. ¿Cómo fueron tus intereses?
Me alegro que me hagas esa pregunta, porque no. Yo quería ser profesor de educación física. Yo quería ser preparador físico.
Ostras, una gran profesión.
Pues sí, efectivamente, tú lo has dicho. Pues mira, yo acabé en periodismo por accidente, pero es un accidente, como yo creo mucho en el universo, creo que...
Las cosas pasan por algo.
Que las cosas pasan por algo. Mira, yo me quedé a una décima de entrar a hacer INEF, a una décima nada más. Y entonces, como no me daba la nota para acceder a periodismo, a la Complutense, pues decidí hacer Derecho. Y entonces me di cuenta que no era lo mío.
Una carrera complicada.
¿Por qué? Porque a mí siempre me ha costado mucho memorizar. Entonces necesitaba algo donde yo me sintiera, no sintiera la presión de tener que leerme 500 páginas. Y tuve la suerte de poder entrar en una universidad privada, que en aquella época era bastante más barata que ahora, aunque eran caras, y empecé en periodismo. Y empecé en periodismo, me dediqué a la vertiente deportiva, y desde el principio empecé a hacer prácticas gratis muy cerquita de aquí, en Arganda, en la radio municipal de Arganda. Empecé mientras estudiaba a hacer un programa de cine, y después empecé a hacer un programa de deportes locales en Onda Cero Arganda, cuando todavía yo estaba estudiando, y a partir de ahí pues empecé a desarrollar mi carrera profesional. Pero yo no tenía pensado ser periodista. Lo que pasa que luego, pues bueno, empecé a hacerlo, perdí la vergüenza. A mí me daba muchísima vergüenza no solamente hablar, sino preguntarle a los futbolistas, preguntar en las ruedas de prensa. Perdí toda esa vergüenza, que la sigo teniendo, pero no se nota.
Nada, bueno, yo creo que lo haces bastante bien, la verdad.
Bueno, pues te lo agradezco, hombre.
¿Y qué es lo que menos te gusta de la profesión y también lo que más?
Ostras, lo que menos. Pues que cada vez hay menos independencia en el periodismo, pero en el periodismo en general, no solamente en el deportivo. Para ser un buen periodista, aparte de tener información, hay que ser independiente. Y para ser independiente no puedes estar presionado ni por tu empresa ni por la gente que mete dinero en tu empresa para que puedas contar la verdad como es.
¿Podrías decir que es más o menos como una manipulación, puede ser? Que a lo mejor la cadena de radio no te deja decir algunas cosas.
No, yo no tengo... ¿no? Bueno, yo nunca he tenido problemas a la hora de decir nada, porque ahí está mi trayectoria y mi compromiso. Si alguna vez me obligan, pues ya tomaré yo la decisión de decir si sí o si no. Pero yo, afortunadamente, después de 30 años, no me ha llamado nadie para decirme «tienes que decir esto». A mí jamás, jamás. Yo hablo en general, en lo que es el periodismo en general. No te hablo ni de mi radio ni de otra radio. Te hablo del periodismo en general, pero no solamente a nivel de España, a nivel mundial. Cuando no somos independientes no podemos contar la verdad. Vamos a contar una parte de la verdad. Y el periodismo realmente es contar la verdad. La verdad, te guste o no te guste.
Estoy muy de acuerdo con esa opinión.
Pues me alegro. ¿Qué pregunto? ¿Qué puedes preguntar cualquier cosa. Puedes preguntar cualquier cosa. ¿A ti, no, te gusta, pues... a ti te gusta el periodismo? ¿Te gusta el deporte, la radio deportiva?
Sí, la verdad está interesante. Pero, o sea, el periodismo a mí como tal, pues bueno... Pero el deporte sí.
El deporte sí.
El deporte sí me gusta.
Bueno, se pueden hacer las dos cosas. Se puede hacer radio deportiva y se puede hacer deporte. Se pueden hacer las dos cosas. Pero sí es verdad que el periodismo creo que es una carrera un poco vocacional. Yo la encontré tarde, pero reconozco que si te gusta la radio deportiva, os puedo decir que no hay nada más bonito que ponerse delante del micrófono y que se encienda la luz y... no saber qué contar muchas veces, porque en mi caso yo nunca me escribo nada para hablar. Entonces, claro, pues te puedes equivocar, pero bueno, nadie está libre de equivocarse, ¿no?
Claro, también somos humanos.
Bueno, en algunos casos no tanto.
Luego, una pregunta. O sea, así para la gente que quiera empezar en el mundo del periodismo, ¿tú qué consejos les darías para que empiecen?
Bueno, pues mira, yo lo primero es que para eso hay que tenerlo claro, ¿no? Y lo primero es saber que quieres ser periodista. Realmente la carrera de periodismo es muy fácil. Lo difícil es ejercer de periodista. O sea, a mí me dicen, ¿tuviste que estudiar como un loco en periodismo? No tuve que estudiar, claro que tuve que estudiar, porque había economía, porque había historia, claro que sí. Pero todo un poco vinculado al mundo periodístico. Lo primero es que quieras saber lo que quieres ser. Si te gusta la radio, quieras ser periodista de radio. Si te gusta la tele, la tele. Si te gusta la prensa, la prensa. Porque es muy importante buscar la especialización. Porque a mí me gusta escribir, pero yo no me veo escribiendo todos los días. Sin embargo, sí me veo hablando todos los días. Porque es donde estoy a gusto, es donde realmente me veo bien. Entonces, claro, pues no es una carrera difícil, pero te tiene que gustar. Y luego intentar ser el mejor o intentar ser la mejor. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia, porque cada año sale mucha gente licenciada y quieren buscar un mercado laboral. Un mercado laboral que, como todo en este país ahora mismo, pues está complicado. ¿Cuál es la mejor manera de buscarlo? Pues siendo el mejor. Y no es solamente siendo el mejor en las notas, que puede ser, no siempre. Pero sí cuando te dan la oportunidad de mostrar que servimos y que somos los mejores. Mi recomendación, que a mí me ha ido muy bien, hacer prácticas antes de terminar la carrera. Porque si te dan la oportunidad de hacer una prueba, no vas a tener la misma facilidad delante de un micrófono habiendo hecho radio local o radio universitaria, que de repente tener que ponerte a leer un boletín informativo o hacer un informativo o a contar la última hora del Real Madrid.
Claro, la práctica hace al maestro. Y, o sea, me he quedado con que para ti lo más difícil no fueron las notas y tanto el estudiar y los exámenes.
No, que me costó, ¿eh?
A ver, claro.
Me costó porque a mí, yo era buen estudiante, pero no tenía la facilidad que, por ejemplo, tiene mi hija para quedarse con la copla, ¿sabes? O
claro.
Con mi hijo, que también tiene mucha facilidad para retener. Entonces yo, lo que un compañero mío tenía que estudiar y se lo estudiaba en una hora, a mí me costaba 4, pero las tenía que estudiar, porque si no, no podía aprobar la carrera.
Claro, pero y luego también dices que es muy importante la práctica y sobre todo aprender a hablar y a comunicar, que en el periodismo obviamente es importante.
Sí, pero ¿quieres decir si se aprende?
No, claro, que digo, o sea, el temario y aprenderse las cosas de más teórico es complicado, pero luego también hay que dedicarle tiempo a las habilidades de comunicación.
Bueno, claro, luego hay mucha gente, hay gente que tiene facilidad, y hay gente que tiene dones, hay gente que tiene don para las matemáticas, para la física, y hay gente que tiene dones para la comunicación. Te podría dar miles de ejemplos con los que he trabajado, pero todo se perfecciona y todo se aprende. Desde luego que si no haces micrófono es muy difícil que luego te salgan bien los programas. Y luego es muy importante estar bien preparados, porque para poder hablar en la radio de algo tienes que saber de algo, y para saber de algo hay que leer y hay que estudiar y hay que escuchar y hay que ver, porque si solamente hablamos de lo que escuchamos pero no comprobamos, vamos a contar lo que te están contando, no la verdad.
Vale, muchas gracias. Ahora, si quieren los de primero de ESO, que hagan más preguntas.
Están muy interesantes las preguntas no deportivas. Adelante.
¿Cuál es tu top 5 de selecciones en su máximo esplendor?
Oh, selecciones en su máximo esplendor.
Qué vaya pregunta, chicos, ¿eh?
Pues es una gran pregunta. A ver, me tendré que quedar primero con España, ¿no? Cuando quedó campeona del mundo, ¿no? Por eso de que somos españoles, ¿no? Ahora, yo, posiblemente la selección, la mejor selección que he visto. No fue campeona del mundo en ese momento, pero sí lo ha sido 5 veces, que Brasil. Pero yo siempre me quedaré con la Brasil del Mundial de España en 1982. Me encantó, igual que Francia del Mundial de 1982. A lo mejor son recuerdos que tengo ahí de cuando tenía vuestra edad, pero son las selecciones con las que me quedo y con las que disfruté jugando al fútbol. O España en México 86... con la quinta del buitre, porque nadie jugaba mejor que España y nos quedamos fuera por la tanda de penaltis, por ejemplo.
¿Y crees que España tiene que mejorar los penaltis?
España tiene que mejorar los penaltis. España tiene que mejorar en muchas cosas. No sé si en los penaltis, pero en general, el país tiene que mejorar. Y luego España también. Tenemos que mejorar todos, en los penaltis y en los no penaltis, sí. Más cosas.
¿Qué opinas sobre la eliminación de España en el Mundial?
En la eliminación de España en el Mundial, pues que yo lo veía venir. Lo veía venir, pero porque lo conté, no me gustaba la selección que llevaba Luis Enrique. Ni me gustaba Luis Enrique, las dos cosas. Y al final, pues pasó lo que pasó. Que mucho tiquitaca, y poco toco-toco, que es el gol.
Pues yo creo que no fue culpa de Luis Enrique.
Bueno, me parece muy bien. Para eso es lo bueno que tiene, que de fútbol y de medicina todo el mundo opina. ¿Eh? ¿Te parece? Eso, por eso existen las tertulias radiofónicas, las tertulias televisivas. ¿Por qué? Porque el deporte, como la política, todo es opinable. Nunca te vas a poner de acuerdo con uno del Barcelona, seguro. ¿De qué equipo eres?
Yo, del Real Madrid.
Del Real Madrid. ¿A que no te vas a poner de acuerdo con...?
Nunca.
No, ¿verdad? Pues por eso es lo que pasa, ¿eh? Más cosas.
¿Crees que Mbappé podría ir al Real Madrid?
Bueno, por poder puede. Ya tuvo su oportunidad esta temporada y decidió quedarse en el Paris Saint-Germain. ¿Tú qué crees que es más importante? ¿O qué crees? ¿Que el Madrid necesita a Mbappé o que Mbappé, para ganar una Champions, por ejemplo, necesita al Madrid?
Yo creo que Mbappé necesita...
Al Madrid.
Al Madrid, sí.
Correcto. Pues a lo mejor viene, pero o a lo mejor no viene. Todo depende. En el mundo del fútbol nunca se sabe.
Lo que quiera.
A ver.
Antes ha salido el tema del Mundial.
Sí.
Y yo quería saber qué opinas de que Argentina haya ganado el Mundial. Pero haya ganado el Mundial como con ayudas, por así decirlo, porque en todos los partidos les pitaban un penalti.
Exacto.
Más o menos.
No es su culpa.
¿Que me quieres decir si es justo? Si para mí fue justo. Para mí no fue el mejor del Mundial. Pero se dan muchas circunstancias siempre en los Mundiales. Para mí la mejor selección era Brasil, pero cayó antes de tiempo. ¿Qué me dices si se hubieran enfrentado a semifinales, hubiera ganado Brasil-Argentina? Yo creo que sí, que hubiera ganado Brasil-Argentina. Pero siempre están los pequeños detalles, y los pequeños detalles son una jugada polémica, un penalti. Cuando estás al borde de la eliminación te pitan algo y cambia todo, y luego pues los jugadores. Pero bueno, para mí no fueron los mejores, pero ganaron. Tampoco, bueno, fue España la mejor, ¿eh?
No, desde luego.
Tampoco. Más cosas.
Para ti, ¿cuál es el jugador más infravalorado del mundo?
Ostras, el jugador más infravalorado. Pues eso es complicado, porque no lo sé. Supongo que habrá muchos, ¿no? Mira, no ha sido muy valorado, pero al final se le con el esfuerzo, con su dedicación, con su compromiso. Creo que nunca el Real Madrid fue justo, ninguno de los entrenadores, con Nacho, pero es el claro ejemplo de perseverancia en la vida, que es conseguir lo que quieres a base de dedicación, de esfuerzo, de trabajo, de honradez y de saber estar. Por ejemplo.
Paco, yo tengo una pregunta, perdonad, chicos. Bueno, tengo dos, en verdad.
La
primera pregunta, que creo que le va a interesar a todos nuestros compañeros del claustro: ¿cómo es dar clase, cómo es el día a día en una universidad, pero con ciertas peculiaridades, como puede ser una institución como es el Real Madrid?
Bueno, el Real Madrid realmente tiene un acuerdo con la universidad y es el máster del Real Madrid. Peculiaridades en cuanto a información, no. Lo único que luego las prácticas, los alumnos las hacen, muchas de ellas, en el entorno Real Madrid, en la página web, en la televisión, etcétera. Y entonces pues aprenden muchas cosas, lógicamente, ¿no? Yo las clases las doy a gente ya licenciada, doy a periodistas y gente que no son periodistas, por eso son máster. La mitad de los alumnos son españoles y la otra mitad son extranjeros. Y a mí eso pues me enseña un montón de cosas, ¿no? Pero yo estoy, la verdad que estoy encantado por la dedicación que tienen siempre en la clase, por el interés que muestran. Yo tengo una forma de dar clases muy especiales, ¿sí? Porque no soy el típico profesor duro. Intento pasármelo bien con ellos, que creo que es una manera de que ellos aprendan la realidad que hay. Lo mismo que os estoy contando a vosotros, se lo he contado a mis alumnos durante muchísimos años, ¿no? Y las clases, yo ahí realmente lo que doy es en radio deportiva, que al final es mi mundo, ¿no? Y me parece un mundo apasionante el de la radio y el de la enseñanza, ¿no? He tenido la suerte de llevar muchos años y realmente me lo paso muy bien. Me lo paso muy bien enseñando, porque no hay nada más fácil, por lo menos para mí, que enseñar algo con lo que llevo trabajando 30 años, ¿no?
Yo tengo una última pregunta, porque mis alumnos no te la están haciendo, pero creo que necesitamos un poco de salseo.
¿De salseo? No sé, claro.
No sé si has tenido relación o tienes relación, o nos puedes contar alguna anécdota del mundo de ese tipo de figuras deportivas tan influenciables?
A ver,
tan influyentes, mejor dicho, en nuestra sociedad.
Yo he tenido muchos compañeros y amigos futbolistas. Yo cuando empecé en la COPE, empecé en el 94 haciendo prácticas, en aquella época sin cobrar ni un duro, que puede pasar. Ahora ya no pasa, pero se entra cobrando poco, ¿no? Y yo en aquella época pues compartía espacio con Mitchell, el jugador de la selección, el entrenador de fútbol, con Emilio Butragueño, con Ricardo Gallego, con Hugo Sánchez, pues eran los jugadores que en aquella época estaban en el Real Madrid, con Jorge Valdano, un montón. Y era muy cercano aquello, porque te atendían en el micrófono, en el único teléfono fijo, que sabéis lo que es el teléfono fijo, ¿no? Que ya no hay. Pues había un teléfono fijo, una cabina, en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, que ya no existe. Y tú salías, y salían los jugadores, y los ponías al teléfono, para que entraran en el programa local de la radio. A partir de ahí, bueno, pues he conocido muchos jugadores, estuve 3 años trabajando en Tenerife y Las Palmas, y luego muchos ex comentaristas. Por ejemplo, suena Jika Krajovianu, el que fue jugador del Getafe, de la Real Sociedad, bueno, pues comentarista nuestro de Onda Cero de hace muchos años, tenemos muy, muy buena amistad, hemos tenido de comentaristas a Jorge Valdano, a Ángel Capa, a Miguel Pardeza, a Fernando Hierro, a Manolo Hierro. Bueno, son gente de relevancia en el mundo del fútbol, pero si me preguntáis, ¿te has ido de juerga con ellos? No. Pero, por ejemplo, me decís, ¿alguna vez has coincidido de juerga con los jugadores? Sí, yo he coincidido de juerga con Mijatovic, ¿os suena? ¿No?
Sí.
De la séptima, chicos.
Claro.
Que metió 1-0.
Muy bien.
El gol de la séptima lo metió Peđa Mijatovic. Davor Šuker, ¿os suena?
Sí.
Pues estaba en el mismo equipo que Mijatovic, en el Madrid. Pues también he coincidido por ahí, pues cuando eres más joven, pues ejerces el periodismo por la mañana, por la noche y después, y un poquito más tarde.
Última pregunta, chicos, que nos quedamos sin tiempo.
¿Tú crees que 3 Champions seguidas es mejor que el sextete del Barcelona?
Hombre, yo creo que sí.
Sí.
Para mí también.
Yo creo que ganar... Mira, sabéis que el único equipo que ha ganado no solamente 3 Champions, sino 2 Champions seguidas es el Real Madrid, desde que entró el nuevo formato de la competición. Por lo tanto, imagínate si es difícil ganar 3 Ligas de Campeones seguidas. Pero bueno, esto es opinión, ¿eh? Luego los del Barça pensarán que es más difícil ganar el sextete, que es muy difícil ganar el sextete, pero si a mí me preguntas qué prefiero, no me habéis preguntado de qué equipo soy, fíjate.
¿De qué equipo eres?
No me habéis preguntado de qué equipo soy.
Es que no te queda otra que ser del Madrid, Paco, porque el profe también es del Madrid.
Entonces diremos que soy del Madrid, pero poco. No, bueno. Siempre he simpatizado con el Real Madrid, con el Málaga, pues yo soy de Málaga, aunque no lo parezca. Entonces son mis dos equipos. ¿Eh? Y España, claro.
Pues nada, vamos a ir despidiendo el programa de radio. Ha sido un placer, Paco.
No, el placer ha sido mío.
Ha sido un auténtico placer.
Han sido preguntas un poquito duras, ¿eh?
Un poco duras. A mí me las enseñaron, he de decir.
Real Madrid-Chelsea, que lo sepáis. En la Champions.
Bien. Fácil.
Yo he visto las preguntas y sí. He de decir que no les puse filtro.
No, sí. Pues ves, eso es lo que hablábamos antes. Nunca me han puesto un filtro para hacer una entrevista. Yo pregunto lo que creo que tengo que preguntar y el entrevistado responde lo que cree, puede o no responder. Por eso es tan importante la libertad a la hora de preguntar y a la hora de responder.
Muy bien, pues nada, Paco, me gustaría acabar con una pequeña reflexión que he sacado mientras que te estaban entrevistando mis alumnos. Creo que al final la radio es un instrumento más de educación que tenemos
naturalmente, a nuestra
mano, sí, para nuestros chicos y chicas. La sociedad que vivimos con todo este mundo digital es muy accesible para ellos, y que es un espacio también abierto para que cada persona opine y tenga libertad de expresar lo que
Y déjame que diga tan solo una cosa. Como no es fácil llegar a trabajar en una radio, y menos cuando se es joven, ahora la suerte que tienen o que tenéis, y que yo no tenía cuando yo empecé, son las nuevas tecnologías. Hay tantas maneras de hacer radio sin estar en una radio, y de preocuparte por aprender a hablar, de expresarte, de contar cosas. Decía mi maestro José María García que él era contador de cosas. De eso se trata, de contar las cosas, pero para todo el mundo.
Es verdad, cualquiera ya se puede hacer TikTok o cualquier cosa y puede empezar
sí,
a comunicar.
Pero yo TikTok no lo hablaba como modo de trabajar la radio, pero sí, puedes grabar un podcast, puedes grabar en YouTube un vídeo si te gusta más la televisión que el audio. Es decir, hay muchas formas de poder expresarte, de poder aprender mientras uno decide terminar la carrera y dedicarse al mundo del periodismo.
Muy bien, decía una, y te piso, Manu, es que no nos vamos a ir, María, ¿eh? Decía una profesora mía de máster, Paco, que el profesor, tú también eras profesor como nosotros, tenemos una varita mágica y somos un poco Dios para nuestros alumnos, y creo que podemos utilizar...
Sí, yo nunca me lo he considerado, pero bueno, pero ellos entiendo que muchas veces sí te consideran.
Positivamente.
¿No? Sí, te entiendo.
Y creo que el mundo digital, la comunicación y la radio puede ser una herramienta y un canal de comunicación brutal para,
sí,
para educativo, me parece.
Ya lo creo que es muy y me parece una idea magnífica la que tenéis aquí en el instituto.
Totalmente.
Una radio pequeñita, pero solamente el objetivo y lo que se pueda llegar a alcanzar me parece fantástico. Así que podéis contar conmigo para lo que queráis, pero la próxima vez las preguntas un poquito más fáciles, un poquito más fáciles, sin ponerme en compromisos, ¿eh?
Pues nada, despedimos el programa, muchísimas gracias.
A vosotros,
ha sido un placer.
Un placer.
Gracias a nuestros alumnos y un saludo a todos nuestros alumnos del centro, a nuestro claustro y a nuestras familias.
Y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos. A los dos. Solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Y no hay nadie mejor para la afición. Oliver, Benji, los magos del balón.